Si las aves tienen cielo para levantar el vuelo, si las flores tienen suelo para alimentar su anhelo, es que los amas, cuánto los amas. Si haces libres a los hombres que navegan contra el viento, si le das luz a la noche regalándole luceros, sé que los amas, cuánto los amas.
Un día lleno de bendiciones y de la presencia de Dios que los ilumine y les ayude a hacer su voluntad. Desde la diócesis de Sincelejo les damos una cordial bienvenida a su programa Palabras del Pastor. Este programa se emite todos los días de lunes a viernes, excepto los festivos. Lo encuentra usted en la página web y en las redes sociales de la diócesis de Sincelejo. Pretendemos, mediante una explicación del Catecismo de la Iglesia Católica, leído, comentado, ilustrado, dialogado, profundizar en los elementos fundamentales de nuestra fe católica, cómo vivirla, cómo expresarla en medio de un mundo que no siempre es afín con los principios de la fe y que muchas veces incluso aparece como contrario u hostil. El cristiano debe tener claros los criterios y los principios fundamentales de su fe, especialmente para tomar decisiones respecto de posiciones frente a las situaciones, los acontecimientos, las personas y las decisiones que se deben tomar, especialmente cuando pueden afectar el campo de la moral. Pero también conocer la auténtica espiritualidad católica, los principios que la animan, las formas que la Iglesia aprueba para vivir la fe y para no ser víctima de corrientes sincretistas que mezclan una cosa con otra, una religión con otra, unas prácticas con otras y termina haciéndose una amalgama que no tiene identidad. Si alguien debe tener una identidad, es el cristiano en medio del mundo, porque ahí está la misión que el Señor le dejó. Los dejo en el mundo. Ustedes no pertenecen al mundo, pero quedan en el mundo para que el mundo, por su modo de vivir, se dé cuenta de que ustedes son aquellos a quienes yo dejé, y por la presencia de ustedes y su manera de vivir la fe, el mundo creerá, tal como nos enseña el Evangelio de San Juan en labios de Jesús en la oración sacerdotal. Hoy es viernes 31 de julio del año 2020. Les doy una cordial bienvenida. Soy Monseñor José Clavijo Méndez, obispo de Sincelejo. Celebramos hoy a San Ignacio de Loyola, este santo fundador de la época de la reforma del Concilio de Trento, cuyos misioneros llegaron hasta nuestras tierras colombianas y formaron la fe del pueblo a todos los niveles, dándonos una doctrina sabia y estructurada y una fe muy sólida en los lugares donde evangelizar. Les invito pues para que hagamos nuestra oración con las palabras del Salmo 119, la tercera estrofa. Empezando por los parientes más cercanos, ¿qué pensará la gente del joven que hace caso de la estrofa anterior y ya no le importa despreciar riquezas y comodidades una vez que ha encontrado el tesoro de la palabra de Dios, cuyo eje es la Torá, y dedica su tiempo a conocerla y escrutarla? Arrogantes se burlan del piadoso porque al apartarse de la manera de pensar de todo el mundo los pone en entredicho, como dice el libro de la sabiduría. Pongamos trampas al justo que nos fastidia y se opone a nuestras acciones, nos echa en cara nuestros delitos y reprende nuestros pecados de juventud, presume de conocer a Dios y se presenta como hijo del Señor. Es un reproche contra nuestras convicciones y su sola aparición nos resulta insoportable, pues lleva una vida distinta a los demás y va por caminos diferentes. Libro de la Sabiduría, capítulo 2, versículos del 12 al 15. El piadoso se ha hecho un siervo del Señor al igual que María, y dedica por entero sus jornadas al cuidado de la palabra que cada día crece más en su corazón, hasta el punto de sentirse forastero en este mundo que ya no le pertenece, ni él al mundo ni el mundo a él. Su única gran preocupación no es lograr estabilidad o prosperidad en este mundo, sino encontrar el camino que lo conducirá hasta el Dios de la Alianza. Ahora que ha encontrado ese camino, no lo abandonará jamás. Ya no le perturban las murmuraciones y las miradas maliciosas de los soberbios que lo acosan. Ha encontrado la paz y nada lo desviará del camino de los mandamientos. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la entrada y espacioso el camino que lleva a la perdición, y son muchos los que entran por ella. Mas qué estrecha la entrada y qué angosto el camino que lleva a la vida, y son pocos los que lo encuentran. Evangelio de San Mateo, capítulo 7, versículos 13 y 14. Salmo 119, versículos 17 al 24. Estrofa correspondiente a la letra Gimel. Haz bien a tu siervo y viviré, y cumpliré tus palabras. Ábreme los ojos y contemplaré las maravillas de tu voluntad. Soy un forastero en la tierra, no me ocultes tus promesas. Mi alma se consume deseando continuamente tus mandamientos. Reprendes a los soberbios, infelices los que se apartan de tus mandatos. Aleja de mí las afrentas y el desprecio, porque observo tus preceptos. Aunque los nobles se sientan a murmurar de mí, tu siervo medita tus leyes, tus preceptos son mi delicia, tus decretos son mis consejeros. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
Y a mí, Señor, cuánto me amas, si moriste por mí, abrazando la cruz, tan humano, tan divino, fue por mí mi Señor, y tanto amor fue mi luz, tanta luz fue tu amor, tan humano, tan divino, fue por mi salvación.
Iré y les prepararé un lugar, porque en la casa de mi Padre hay muchas mansiones. Cuando me haya ido y les haya preparado un lugar, volveré y los llevaré conmigo. La certeza de que la muerte no es una tragedia, sino el paso a la verdadera vida, a la felicidad verdadera, a la eternidad dichosa, a la gloria y la alegría en la que conviviremos con los santos, con la Santísima Virgen María, con la Santísima Trinidad, por toda la eternidad, abre una perspectiva maravillosa a nuestra existencia como cristianos. Las exequias cristianas nos ayudan a profundizar en el misterio de la muerte con la palabra de Dios y con la oración, pero nos permiten también encontrarnos con el hecho pascual de Cristo, que participa de nuestra muerte, que asume nuestra muerte, y no cualquier muerte, sino la peor de todas las muertes, para decirnos que Él no solamente viene a participar con nosotros de nuestro dolor, de nuestra enfermedad, de nuestra agonía, sino también de nuestra muerte, y que de la muerte nos conduce a la vida después de pasar por el juicio, como veremos más adelante. Por eso celebramos la muerte y por eso asistimos y acompañamos a nuestros familiares y amigos en la celebración de las exequias de sus parientes cercanos y de sus personas queridas, porque con ellos confesamos la certeza de lo que nos espera, la seguridad de la felicidad dichosa y eterna que llamamos el cielo. La celebración de las exequias cristianas llena nuestra vida de esperanza y nos abre a la puerta de un misterio que, sin embargo, nos fascina y deseamos ardientemente. Cuando se acercan los años difíciles de nuestra ancianidad, también nosotros comenzamos a prepararnos para nuestra muerte. Pero ciertamente no mueren solamente los ancianos. La muerte nos puede sorprender en cualquier momento de nuestra vida. Y como no sabemos el momento, ni el lugar, ni el cómo, ni el cuándo, debemos estar siempre preparados con una vida recta, observando los mandamientos, especialmente el mandamiento del amor a los hermanos, no teniendo deudas con nadie, ni cosas pendientes con nadie, sino nuestra vida totalmente disponible para el momento en que el Señor nos quiera llamar. Se trata de preparar nuestra eternidad. Por eso, cuando vivimos de pronto empecinados en el pecado sin querer salir de él, ponemos muy en riesgo nuestra salvación eterna. Dice el número 1600. 1680, todos los sacramentos, principalmente los de la iniciación cristiana, tienen como fin último la patria definitiva del cristiano, es decir, la que a través de la muerte hace entrar al creyente en la vida del reino. Entonces se cumple en él lo que la fe y la esperanza han confesado: espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Son palabras que tomamos del símbolo de Nicea Constantinopla, que nosotros llamamos el credo. El credo es la síntesis de nuestra fe, y por eso en esa síntesis entra necesariamente el tema de la muerte, de la entrada en el reino de los cielos que esperamos y anhelamos, y la certeza de que ya desde nuestro bautismo morimos con Cristo para resucitar también con Él, y por eso nuestro deber a lo largo de nuestra vida de vivir intensamente la espiritualidad de bautizados, para que no nos sorprenda la muerte en un mal momento de espaldas a Dios y no podamos entonces gozar de esta promesa de vida eterna. Esta celebración de las exequias cristianas es la última celebración pascual de un cristiano, dice el número 1681. El sentido cristiano de la muerte es revelado a la luz del misterio pascual de la muerte y resurrección de Cristo, en quien radica nuestra única esperanza. El cristiano que muere en Cristo Jesús sale de este cuerpo para vivir con el Señor. Cita tomada de la segunda carta de San Pablo a los Corintios, capítulo 5, versículo 8. Número 1682. El día de la muerte inaugura para el cristiano el término de su vida sacramental, la plenitud de su nuevo nacimiento comenzado en el bautismo, la semejanza definitiva a imagen del Hijo conferida por la unción del Espíritu Santo y la participación en el banquete del reino anticipada en la Eucaristía, aunque pueda todavía necesitar últimas purificaciones para revestirse de la túnica nupcial. Este es realmente el número que vale la pena comentar, porque en la introducción que hicimos en el programa anterior y en el comentario al número 1680 estaba incluido lo que nos decía el número 1681. El día de la muerte inaugura para el cristiano el término de su vida sacramental. Los sacramentos nos sostienen a lo largo de nuestra vida, y por eso nuestra vida está hecha de la continua y permanente celebración de los sacramentos. ¿Qué significa esto? Que como cristianos, nosotros llevamos un itinerario sacramental que comienza con el bautismo, se continúa con la primera comunión y con la confirmación en las etapas de la niñez y de la adolescencia, continúa con el matrimonio para aquellos a quienes Dios llama al matrimonio, o con la consagración a la vida religiosa o sacerdotal para aquellos que el Señor no llama al matrimonio sino a este género de vida y de misión en el mundo. Y así como el cristiano celebra la enfermedad con la unción de los enfermos, también celebra el final de su vida con las exequias cristianas, y es así preparado mediante la constante celebración de los sacramentos, especialmente de aquellos que se reiteran una y otra vez, como son el sacramento de la penitencia y reconciliación y el sacramento de la Eucaristía. Los demás sacramentos suelen recibirse una sola vez en la vida, aunque el matrimonio puede volverse a celebrar cuando uno de los cónyuges ha muerto, o la ordenación se va planificando primero en el diaconado, luego en el presbiterado y finalmente en el episcopado. Llega a plenitud el nuevo nacimiento comenzado en el bautismo, es decir, nuestra madurez es la muerte que nos introduce ya de manera definitiva en la vida eterna que comenzó precisamente en el bautismo. Nuestra misión mientras vivimos en este mundo es vivir el bautismo y acrecentarlo de tal manera que la fe bautismal crezca de día en día en la misma medida en que va creciendo nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestro conocimiento y nuestra psicología. En la medida que maduramos como personas, maduramos también en la fe. Esta es la forma normal de vivir nuestra condición de bautizado. También llega a su plenitud la semejanza definitiva a imagen del Hijo, porque toda la vida desde el bautismo hasta la muerte es una permanente configuración con Cristo, es un caminar detrás de Cristo para irnos haciendo semejantes a Él en todo, y solo hasta el día que podamos decir con toda certeza, y lo pueda así verificar la Iglesia y muchas otras personas que nos servirán de testigo, ya no soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí. Habremos llegado entonces a la plena madurez de la vida cristiana, porque ya somos otros Cristos en el mundo y estamos listos para entrar en la gloria eterna para reinar junto a Cristo con todos los bienaventurados que han caminado por el camino de la santidad cristiana. Uno de los sacramentos que nos alimenta espiritualmente para no desanimarnos ni caer en la inanición, en el hambre espiritual que nos lleve a morir espiritualmente, es el sacramento de la Eucaristía. Domingo tras domingo, si no es diariamente, el cristiano asiste a la Eucaristía en su parroquia, recibe la Sagrada Comunión, que es el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, y de esa manera se mantiene vivo y se mantiene alejado del pecado y de toda tentación, mientras va creciendo y se va fortaleciendo su fe. Y luego nos dice este número, aunque pueda todavía necesitar últimas purificaciones para revestirse de la túnica nupcial. Para muchos de nosotros que no morimos totalmente purificados y cargamos con el peso de nuestras culpas, que han sido perdonadas pero no han sido totalmente satisfechas porque nos ha faltado lo que la vida cristiana debía habernos dado para reparar nuestras faltas en este mundo, purgaremos entonces en el purgatorio hasta adquirir la estatura de Cristo para poder entrar y disfrutar plenamente de las alegrías del cielo. Entonces entraremos revestidos de la túnica nupcial para nuestro desposorio definitivo y pleno con el Señor. Allí en la Jerusalén celestial reinaremos con Cristo y con la Iglesia que está en el cielo participaremos de la plenitud de las promesas que vivimos mientras estuvimos acá en la tierra. Agrega el número 1683. La Iglesia que como madre ha llevado sacramentalmente en su seno al cristiano durante su peregrinación terrena lo acompaña al término de su caminar para entregarlo en las manos del Padre. La Iglesia ofrece al Padre en Cristo al Hijo de su gracia y deposita en la tierra con esperanza el germen del cuerpo que resucitará en la gloria. Véase primera carta de San Pablo a los Corintios, capítulo 15, versículos 42 a 44. Esta ofrenda es plenamente celebrada en el sacrificio eucarístico. Las bendiciones que preceden y que siguen son sacramental. El acompañamiento entonces que hace la Iglesia a lo largo de la vida se cierra con este último capítulo que consiste en llevar al enfermo el viático, que es la Sagrada Comunión última y por tanto la última confesión de aquel que está pronto a agonizar y entregar cuentas a Dios. Y una vez que ha muerto, después de ser ayudado por la Iglesia, es llevado a la Iglesia para celebrar las exequias cristianas. Las exequias comprenden unos actos preparatorios que se hacen a la entrada de la Iglesia, la celebración de la Eucaristía en la que se menciona y se ofrecen las intenciones del misterio de Cristo sobre la persona que ha muerto y sobre sus familiares que están dolidos por su desaparición de en medio de nosotros y lo pone en las manos de Dios con otros actos con los que culmina la celebración de las exequias que son formas sacramentales pero no hacen parte del sacramento. El único sacramento con el que normalmente son acompañadas las exequias es el de la confesión, la última confesión, y el de la Eucaristía ya con el cuerpo del difunto antes de ser llevado al sepulcro. También en el sepulcro se hacen bendiciones y oraciones para sostener y animar a la familia y para animar al hermano a entrar en la gloria de Cristo y a recibir el justo juicio de Dios por la manera como se comportó acá en la tierra. Describe el catecismo del número 1684 en adelante, el rito de la celebración de las exequias. Nos dice lo siguiente, las exequias cristianas son una celebración litúrgica de la Iglesia. El ministerio de la Iglesia pretende expresar también aquí la comunión eficaz con el difunto y hacer participar en esa comunión a la asamblea reunida para las exequias y anunciarle la vida eterna. Entonces no solamente se acompaña al difunto en ese momento tan especial de su existencia en medio de nosotros, sino que se ora también por la familia adolorida, se le instruye en las convicciones cristianas y se le anima a mirar con esperanza el acontecimiento. Número 1685. Los diferentes ritos de las exequias expresan el carácter pascual de la muerte cristiana y responden a las situaciones y a las tradiciones de cada región, aún en lo referente al color litúrgico. Véase Constitución del Concilio Vaticano sobre la Sagrada Liturgia, Sacrosanctum Concilium, el número 81. Número 1686. El ritual de los funerales de la liturgia romana propone tres tipos de celebración de las exequias correspondientes a tres lugares de su desarrollo: la casa, la iglesia, el cementerio. Y según la importancia que les preste la familia, las costumbres locales, la cultura y la piedad popular. Por otra parte, este desarrollo es común a todas las tradiciones litúrgicas y comprende cuatro momentos principales, que son: primer momento, la acogida de la comunidad, el saludo de fe que abre la celebración. Los familiares del difunto son acogidos con una palabra de consuelo, en el sentido del Nuevo Testamento, la fuerza del Espíritu Santo en la esperanza. Primera carta de San Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 18. La comunidad orante que se reúne espera también las palabras de vida eterna. La muerte de un miembro de la comunidad, o el aniversario o el novenario, son un acontecimiento que debe hacer superar las perspectivas de este mundo y atraer a los fieles a las verdaderas perspectivas de la fe en Cristo resucitado. Segundo momento, la liturgia de la palabra. La celebración de la liturgia de la palabra en las exequias exige una preparación tanto más atenta cuanto que la asamblea allí presente puede incluir fieles poco asiduos a la liturgia y que son amigos del difunto pero no son cristianos. La homilía en particular debe evitar un género literario de elogio fúnebre y debe iluminar el misterio de la muerte cristiana a la luz de Cristo resucitado. Tercer momento, el sacrificio eucarístico. Sintetiza aquí el número 1689 todo lo que ya se dijo sobre el sacramento de la Eucaristía. Cuando la celebración tiene lugar en la iglesia, la Eucaristía es el corazón de la realidad pascual de la muerte cristiana. La iglesia expresa entonces su comunión eficaz con el difunto, ofreciendo al Padre en el Espíritu Santo el sacrificio de la muerte y resurrección de Cristo, pide que su Hijo sea purificado de sus pecados y de las consecuencias del pecado y que sea admitido a la plenitud pascual de la mesa del reino. Así, celebrada la Eucaristía, la comunidad de fieles, especialmente la familia del difunto, aprende a vivir en comunión con quien se durmió en el Señor, comulgando con el cuerpo de Cristo, de quien es miembro vivo, y orando luego por él y con él. Y el cuarto momento, el adiós al difunto, que es su recomendación a Dios por parte de la comunidad creyente. Es el último adiós por el que la comunidad cristiana despide a uno de sus miembros antes de que su cuerpo sea llevado al sepulcro. La tradición bizantina lo expresa con el beso del adiós al difunto. Con este saludo final, dice San Simeón de Tesalónica, se canta por su partida de esta vida y por su separación, pero también porque existe una comunión y una reunión. En efecto, una vez muertos, no estamos en absoluto separados unos de los otros, pues todos recorremos el mismo camino y nos volvemos a encontrar en un mismo lugar. No nos separaremos jamás, porque vivimos para Cristo y ahora estamos unidos a Cristo, yendo hacia Él, estaremos todos juntos en Cristo.
Sin galanas a los lirios, si alimentas a los peces, si el rey sol siempre está alegre y si los campos reverdecen, sé que los amas, cuánto los amas. Y a mí, Señor, cuánto me amas, si moriste por mí.
Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Oremos. Señor Dios nuestro, que has suscitado en tu iglesia a San Ignacio de Loyola para extender la gloria de tu nombre, concédenos que después de combatir en la tierra bajo su protección y siguiendo su ejemplo, merezcamos compartir con él la gloria del cielo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Muchísimas gracias. Dios los bendiga. Dios los bendiga, los acompañe, esté siempre con ustedes. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.